Bueno, yo quisiera primero saludarles en el nombre del Señor, y aunque los temas que se han anunciado, pues, pudiese dar la impresión de que en esta ocasión no van a ser tratados como algunos de ustedes, pues, pueden estar habituados a... No se oye. Decía que quizá, pues, los temas que vamos a tratar, pues, algunos, o pienso que bastantes de ustedes están acostumbrados a, en fin, a la manera como yo suelo desarrollar los temas, pues estos dos días no los voy a hacer de manera diferente a como habitualmente lo hago. En realidad, serán dos estudios bíblicos más de los que el Señor me ha permitido, pues, dar en Barcelona, y por los que yo estoy muy agradecido a los hermanos por esta invitación y por esta oportunidad de compartir juntos el ministerio de la palabra del Señor en relación a dos cuestiones que personalmente juzgo que son muy importantes. Y esta es la razón fundamental por la que en esta ocasión estoy aquí, porque la verdad es que es una época difícil para que yo pudiese venir aquí a Barcelona, pero lo que más me ha decidido el venir en esta ocasión es la trascendencia de estos temas en cuanto a la repercusión y al conocimiento de los mismos dentro de el ámbito evangélico. Entonces, vamos a tener una lectura que va a ser, digamos, el pasaje central sobre el cual vamos a desarrollar muchos de los conceptos que vamos a tratar esta noche. Vamos a leer en el libro de Proverbios y en el capítulo 23 de este libro algunos textos que tienen que ver con el tema que tenemos por delante. Proverbios 23, y comenzando la lectura en el verso 29, que dice así la palabra del Señor: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Sin duda alguna, queridos hermanos y amigos, este es el pasaje más importante que existe en toda la Biblia sobre la cuestión que tenemos por delante. Acerca de la importancia de este tema, quisiera hacer una pequeña introducción antes de que entremos en una materia más concreta. Quiero hacer primero también una salvedad. Nada de lo que yo voy a decir aquí esta noche, y pienso que podría decir muchas cosas después de una experiencia de 10 años tratando a personas con problemas de alcoholismo, nada de lo que voy a decir estará desvinculado de la palabra de Dios, absolutamente nada, porque pienso que los problemas que vamos a tratar deben de despertar inquietudes en nuestra conciencia y también una toma de conciencia respecto de esas inquietudes. Para hacernos idea de la dimensión del problema del alcoholismo, vamos a aportar algunos datos de carácter bíblico y algunos datos de carácter digamos, estadístico, social, a nivel mundial. En este último aspecto, pocos, porque si no, nos robaría mucho tiempo. En la palabra de Dios se emplean varios términos traducidos en castellano para hablar de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, como su nombre indica, son aquellas bebidas que contienen alcohol y que contienen alcohol etílico. Hay otros tipos de alcohol que quedan fuera de lo que yo voy a decir en esta noche. Hay varios términos para hablar en la palabra de Dios, en la Biblia, de las bebidas alcohólicas. Uno es el término vino. Tenemos traducidos en nuestras Biblias. Otro es el término sidra. Tenemos también el término mosto y el término licor. No hay ninguna traducción de la Biblia que tenga más términos que estos que yo he mencionado respecto de las bebidas alcohólicas. En la palabra de Dios, el problema del alcoholismo tiene una dimensión enorme. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué nunca se trata en las iglesias evangélicas este tema? Yo no sé si esta es la primera conferencia evangélica sobre alcoholismo que se da en toda la historia evangélica del pueblo español, pero pienso que probablemente lo es. Y la razón de que estos asuntos tan importantes no se hayan tratado antes, en el siglo XX, o en otros contextos de la historia, está en gran parte centrada en la ignorancia que los evangélicos tenemos acerca de los problemas del mundo en que vivimos inmersos. Desconocemos nuestro contexto social, desconocemos los problemas de los hombres y pensamos que los conocemos cuando decimos que los hombres viven en el pecado. Eso es cierto. Los hombres que no son cristianos generalmente viven en un contexto donde el pecado reina, pero dentro de ese reino del pecado hay problemas concretos que esclavizan a los hombres y que los cristianos tenemos que tener conciencia de estos problemas, y en la época en que vivimos hoy más que nunca, porque asociaciones que no son cristianas ni evangélicas se preocupan de ayudar a los hombres, donde los primeros que tendríamos que estar ayudando tendríamos que ser nosotros. Entonces, fíjense si tendrá dimensión este problema en la palabra de Dios, que solo la palabra vino se menciona 198 veces en la Biblia. Yo pienso que Dios no mencionará en la Escritura una palabra tantas veces para algo que no va a tener importancia. De esas 198 veces, 163 están en el Antiguo Testamento y el resto, 35, en el Nuevo Testamento. Pero no solamente es el número de veces que se menciona este término, sino los contextos en que se encuentra, la cantidad de textos escritos que están en esos contextos, páginas enteras, capítulos enteros de la Escritura se dedican a este problema. La palabra sidra se menciona 19 veces, de las cuales 18 está en el Antiguo Testamento y una, solamente una, en el Nuevo Testamento. La palabra mosto ocurre exactamente igual. Se menciona 19 veces, 18 en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento. Y solamente en toda la Biblia se menciona en una ocasión la palabra licor, solamente en una ocasión. De todos los libros inspirados, de los 66 libros inspirados, 42 tratan este problema. Yo quiero que ustedes piensen en este asunto. De 66 libros, 42 tratan el problema del alcoholismo. Y si no todos ellos tratan el problema del alcoholismo como enfermedad, como vamos a ver después, sí que todos ellos tratan el problema de las bebidas alcohólicas, de sus efectos y de sus abusos, y el problema de las embriagueces. Eso, bajo un punto de vista bíblico, ya nos abre un horizonte de la importancia tremenda que en la palabra de Dios tiene este problema. El tema que tenemos hoy se relaciona con el tema que vamos a tener mañana, y algunas de las cosas que voy a decir yo después tienen que ver con las cosas que voy a decir mañana, de tal manera que las personas que están en esta noche pues pueden tener adelantado algunos de los conceptos que manejaremos en el día de la mañana. Porque desde el principio de la humanidad, en que el alcohol ya empezó a suponer un problema para los hombres, siempre estuvo ligado de alguna manera a los problemas sexuales, siempre, y hoy lo sigue estando. En cuanto a algunos detalles estadísticos, a nivel mundial, tienen que tener un poco de paciencia, porque sé que esta parte de la charla resulta un poco árida, sobre todo para quien está acostumbrado pues a escuchar cosas y empezar a oír versículos sin parar, pero ya llegarán los versículos, no se preocupen. En cuanto a las estadísticas a nivel del problema mundial, voy a poner algunos ejemplos significativos. El alcoholismo es el problema más grave que la humanidad tiene planteado hoy bajo el punto de vista sanitario. ¿Esto les parece poco o les parece mucho? El problema más grave que los hombres, bajo el punto de vista sanitario, tienen planteados. Alguien dirá, bueno, pero en España somos diferentes, ¿verdad? Como cuando se comentaba el problema de las vallas de los campos de fútbol, que hay por ahí una serie de salvajes que tienen que poner vallas porque si no se comen a los jugadores y a los árbitros. En España no necesitamos vallas, somos diferentes. Pero en España ya estamos colocando las vallas porque los españoles no somos diferentes del resto de los seres humanos. Entonces, ¿en España es un problema el alcoholismo? En España es el problema más serio que los españoles tenemos planteado bajo el punto de vista de la salud pública. En España existen más... Ustedes saben cuántos millones de españoles hay, yo no lo voy a decir. Si no lo saben, pues peor para ustedes, pero no lo voy a decir. Existen más de 3,5 millones de enfermos alcohólicos, no de borrachos, de enfermos. Luego veremos la diferencia que hay. Fíjense cuántos millones somos en España, que somos cuatro personas comparadas con la población mundial, ¿verdad? Pues casi 4 millones de alcohólicos. 4 millones de alcohólicos que no suponen 4 millones de familias alcohólicas, pero si ustedes cada alcohólico lo multiplican por 4, tendrán 4 millones de alcohólicos más 3 millones, que son 7 millones, aproximadamente entre 7 y 8, de personas que sufren de una manera desesperada por este problema. Y los españoles no somos tantos millones. Así que el problema tiene una dimensión inusitada en nuestro país, bajo todos los puntos de vista. En otros países, por ejemplo, en México, con una población de 50 millones de habitantes, tienen los mexicanos 9 millones de alcohólicos. Los franceses, por ejemplo, con una población que supone el 1,7% de la población mundial, consumen el 33% de todo el alcohol que se fabrica en el mundo. Imagínense el problema que, por ejemplo, tienen planteados los franceses. Pero nosotros no lo tenemos más pequeño que ellos. En Gran Bretaña, el tercer problema de salud pública es el alcoholismo. Pero puede que estas cifras estén un poco desfasadas. Durante muchos años, en la cultura occidental, los países del bloque socialista estaban a salvo de los problemas del alcoholismo y de las otras drogomanías o toxicomanías. Pero ya no lo están. En el año 1965, y digo una estadística retrasada porque de la Unión Soviética es difícil saber estadísticas todavía hoy, En el año 1965, la Unión Soviética tenía comprobados científicamente 10 millones de alcohólicos, bajo un sistema el que el beber suponía un problema serio. Un problema serio. Por ejemplo, si una persona se la encontraba embriagada por primera vez, era encaminada a un centro médico para advertirle de los problemas que esto suponía. Si reincidía y se la volvía a coger embriagada, era conducida a un hospital psiquiátrico donde se la sometía a un tratamiento de tipo conductista para despertar una aversión a las bebidas alcohólicas. Si después de todo esto reincidía por tercera vez, era mandada a un campo de concentración de trabajo, probablemente para el resto de su vida. Y a pesar de eso, 10 millones de alcohólicos en el año 1965. Porque el alcoholismo tiene unas raíces tan profundas, es una problemática tan relacionada con la problemática existencial humana, que no hay barrera socialista, por rígida que sea, que lo pare. El alcoholismo es uno de los pocos problemas que existen en este mundo que no respeta ni clases sociales, ni culturas, ni pobrezas, ni riquezas, ni religiones. Los hombres religiosos no están a salvo de este problema. Y voy a decir más, y esto es lo lamentable. Hace algunos momentos, no sé si voy a llevar la contraria a alguien de los que veo por aquí cerca de mí, pero creo que sí. Hace algunos momentos alguien comentaba: este problema no lo tenemos, gracias a Dios, en nuestras iglesias. No estoy de acuerdo. En nuestras iglesias tenemos muchos enfermos alcohólicos que no saben que lo son, o que si lo saben, no quieren saberlo. En nuestras iglesias cada día hay más problemas en relación con las bebidas alcohólicas. Hay un termómetro fácil para saber esto. Cuando uno va a una congregación a escuchar la palabra de Dios o a predicar la palabra de Dios y va saludando a los hermanos, si se fuese apuntando en una libreta los que huelen alcohol y los que no huelen, las estadísticas serían desastrosas. Desastrosas. Hay muchos hogares evangélicos donde el hecho de ser cristianos no supone una realización de la familia, porque hay otro Dios, además del auténtico Dios en la familia, que gobierna la vida de algunos de los miembros de esa familia. Y ese Dios se llama alcohol. Puede que hace mucho tiempo, no lo sé, porque yo no viví esa época y entonces el estudio científico del alcoholismo era totalmente desconocido, las congregaciones evangélicas españolas no tuviesen ese problema. Pero hoy yo conozco algunas congregaciones evangélicas donde un 25 a un 30% de los varones de esas congregaciones, si no son alcohólicos, beben en exceso. Y eso perjudica la vida espiritual de las congregaciones, y no digamos nada de las familias. Entonces, eso de que el problema no tiene que ver con nosotros y que no nos afecta dentro de casa no es verdad. Vamos a cerrar los ojos a la realidad hasta tal punto que vamos a tener que pedir ayuda a los de afuera para que solucionen estos problemas que nosotros tenemos dentro. En fin, podría yo decir muchas cosas para enmarcar el problema dentro de la realidad, pero como van a ir saliendo después, pues prefiero de momento seguir hacia adelante. Una de las cosas que creo que más nos interesa, y ahora voy a soltar una palabreja médica muy sencilla, en fin, si hay aquí personas que se escandalizan por eso, pues la explicaré, y si hay algún médico, pues que me perdone también por hablar de este término. Uno de los problemas que nos interesa un poco desentrañar en esta noche es el problema que los médicos llamaríamos de la etiopatogenia. La etiopatogenia significa lo siguiente: etiología es aquella parte de la medicina que estudia las causas que producen las enfermedades, y la patogenia es cómo esas causas producen la enfermedad. O sea que la etiología de la tuberculosis es el estudio del bacilo de Koch, y la patogenia de la tuberculosis es cómo ese bacilo de Koch llega a producir unas lesiones en los pulmones, ni más ni menos que eso. Bien, entonces, la etiopatogenia del alcoholismo. ¿Por qué existe el alcoholismo? ¿Por qué se alcoholiza la gente? ¿Por qué los seres humanos beben alcohol? ¿Por qué el alcohol es una droga que supone que en el mundo haya cerca de 100 millones de personas alcoholizadas? ¿Se dan cuenta? Existen aproximadamente en esta tierra más de 300 millones de drogadictos, y de esos casi 100 son alcohólicos. En el futuro el alcoholismo aumentará y algunas de las drogas que hoy llevan la primacía estadística disminuirán. Pero el erradicar el alcohol como elemento dañino de esta tierra, a la luz de la palabra de Dios, parece que no va a ser posible hasta que un día Cristo establezca en este mundo un reino en el que no sea posible ya seguir con estas circunstancias. Eso lo veremos al final de esta conferencia. Factores que influyen en que una persona se alcoholice, en que empiece a beber alcohol y llegue a alcoholizarse. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los borrachos y otra cosa son los alcohólicos. La borrachera, bajo el punto de vista médico, es una intoxicación aguda por un veneno que es el alcohol. Quiero dejar una cosa bien clara ahora, porque sé que en los ambientes evangélicos hay una tremenda ignorancia sobre esto, y porque sé que muchos textos de la palabra de Dios se tergiversan, y porque voy a decir una cosa de antemano: el vino no es un don de Dios, y eso no lo dice la Biblia en ningún sitio. Y si alguien al final de esta conferencia me puede a mí demostrar que el vino es un don de Dios, pues estoy dispuesto a recibir esa enseñanza, porque yo me he tomado la molestia de mirar los 198 textos de la Escritura en su contexto y de repasar la Biblia entera para hablarles a ustedes de este problema después. No es un don de Dios. No dice la Biblia que sea un don de Dios el vino. Dice otras cosas distintas. La palabra de Dios no recomienda beber vino en ningún sitio, que yo sepa. No estimula a beber vino en ningún lugar. Todo lo más describe los efectos euforizantes que las bebidas alcohólicas producen, pero nada más. Cuando la palabra de Dios dice que el vino alegra el corazón del hombre, no está aplaudiendo que el hombre beba vino. Está describiendo los efectos de una droga sobre el cerebro de una persona, ni más ni menos que esto. Porque en el 90% de todos los textos de la Biblia se habla en contra de abusar de las bebidas alcohólicas. Y Dios no es un Dios que se contradice a sí mismo, en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, un borracho es un señor que se intoxica. Un alcohólico es un enfermo. Y esto es algo completamente distinto. En este sentido, el que nosotros sepamos lo que es un borracho y el que nosotros sepamos lo que es un alcohólico puede tener una trascendencia práctica en la vida de una iglesia local enorme. Porque a lo mejor resulta que una persona que es creyente y es alcohólica y desconoce la enfermedad que tiene por ignorancia, porque todo el mundo le ha dicho que eso es un vicio durante toda la vida, pues puede que siga bebiendo. Y entonces a lo mejor pues los hermanos de la iglesia pues terminan por ponerlo fuera de comunión. Y esto habría que pesarlo mucho, porque hay unos caminos distintos que la palabra de Dios aconseja, y hay que tener un conocimiento de las cosas para saber cuándo se trata de un señor que bebe porque quiere y cuándo se trata de un individuo que está prisionero, incluso químicamente, de una sustancia, y que si no le ayudan no puede salir de ahí. Entonces, factores que condicionan, que favorecen la ingesta de bebidas etílicas. En primer lugar, factores de tipo sociofamiliar. Factores de tipo sociofamiliar. El ser humano viene a este mundo y deviene su experiencia, vive en grupos durante toda su vida. Cuando nace, por muy pocas personas que sean las que le rodean, ya nace en un grupo. Si existe el padre y la madre, por lo menos ya son tres: el que nace, el padre y la madre. Y constituye el primer grupo. La experiencia que va a devenir en este grupo, la experiencia que va a vivir en este grupo, de la que se va a nutrir por vivir en este grupo, va a ser decisiva en el resto de su vida. Esto lo veremos de una manera más profunda en el día de mañana acerca de los problemas sexuales. Lo que ocurre en ese grupo, digamos, primario, donde el hombre es insertado por el hecho de nacer en el momento que nace, va a ser definitivo para muchas circunstancias en el devenir de su existencia. La conducta del hombre depende de dos cosas, fundamentalmente, y las dos están en la palabra de Dios, claramente explicadas. Una, aquellos condicionamientos internos que tienen que ver con la propia intimidad del ser, y la otra, los estímulos que recibe del medio en el cual se desenvuelve. De tal manera que el juego de las dos cosas constituye o viene a definir o a marcar la conducta del hombre. En todo ser humano que deviene su experiencia en un grupo, se producen una serie de fenómenos. En todos los grupos humanos se producen una serie de fenómenos. Estoy haciendo un análisis psicológico de esta cuestión. Uno de los fenómenos que se produce en el grupo humano es la sugestión. El sujeto que lleva al grupo, si se integra en él, sucumbe al fenómeno de la sugestión. El fenómeno de la sugestión quiere decir que va a ser sugestionado en sus actos, en su conducta, por los actos y la conducta y el pensamiento y los sentimientos de los otros que forman el grupo. Otro de los fenómenos que ocurre muy interesante en un grupo es el fenómeno de la imitación. El nuevo ser que llega al grupo imita. Ahí está basada la teoría del aprendizaje, que es una realidad científica. Los seres humanos, o nuestra conducta, depende de nuestro corazón y de un proceso de aprendizaje que viene de nuestra perístasis, de nuestro mundo, y que actúa sobre nosotros. Hay una relación entre lo que hay dentro de nuestro corazón, entre el contenido de nuestro corazón y los estímulos que vienen de afuera. Y además se produce otro fenómeno importante, y otros más, pero voy a destacar solo uno, que es el fenómeno de la identificación. El ser que nace necesita identificarse con alguien de ese grupo primario para ser una persona. Entonces, si en ese grupo la persona, según el sexo que tenga, con la que tiene que identificarse para ser un hombre o una mujer normales, entre comillas, el día de mañana, si esa persona con la que tiene que identificarse bebe, es muy fácil que este ser beba también. Entonces, el manejo de las bebidas alcohólicas en el hogar es uno de los condicionantes por el cual muchas personas llegan al alcoholismo. En la consulta, los psiquiatras vemos todos los días personas que cuando les hacemos una historia clínica de cómo empezaron a beber, dice: a mí, cuando nací, mi madre ya me daba bebidas alcohólicas. Cuando yo era muy pequeño y tenía 2 o 3 años, ya me daban jerez, ya me daban una serie de cosas, luego después me daban vino con las comidas, en mi casa bebía todo el mundo, y yo cuando llegué a los 10 años, pues ya bebía todas las comidas de una manera normal, porque lo normal en la familia era beber. Esto juega un papel muy importante en la génesis del alcoholismo de mucha gente. Hay otros factores que influyen, como son los factores de tipo sociolaboral. Pasamos a otro grupo. De ese grupo primario fundamental que define mucho lo que va a ser una persona en el futuro por su influencia, pasamos a una edad madura cuando la persona se integra en un grupo laboral. Desgraciadamente en nuestro país los grupos laborales son grupos alcohólicos, que no quiere decir que todos los elementos que los constituyen sean alcohólicos, pero el ambiente sí que lo es. Los obreros de la construcción beben, los obreros de las minas beben, los obreros de las fábricas beben, los obreros de todo tipo de ejercicios de tipo manual y otros que no son manuales beben. Entonces, estas influencias se refuerzan con las otras influencias que ya se traían, y entonces, pues, como hay que trabajar, como para trabajar hay que ser un hombre, y como beber, según el famoso eslogan de la televisión española, es cosa de hombres, pues entonces hay que beber para ser un hombre, para dar un rendimiento y para trabajar. Hay factores de tipo sociocultural, muy importantes, factores de tipo sociocultural que suponen una ignorancia y un desconocimiento tremendo de lo que es el alcohol. La gente cree que el alcohol es un alimento. Esto es falso. Esto incluso lo creen los médicos, pero esto es completamente falso. La gente cree que el alcohol es bueno para determinados trastornos de la tensión arterial. Esto es completamente falso. La gente cree que el alcohol es bueno para el corazón. El alcohol es nefasto para el corazón. Es nefasto para la circulación. Es nefasto para la vida de las arterias. Es nefasto para la vida del hígado, para la vida de los pulmones y, sobre todo, para la vida del cerebro y de las células cerebrales. No existe ningún tejido del cuerpo humano que el alcohol no ataque. No existe ninguna sustancia en el mundo con más capacidad deleteria de destrucción de los tejidos humanos que el alcohol. Y hay muchas sustancias en el mundo. El alcohol no es bueno para nada. No existe en el organismo humano ninguna necesidad fisiológica de alcohol. Necesitamos calcio, potasio, magnesio, sodio, etcétera, etcétera. Pero alcohol no lo necesitamos. Cualquier cantidad de alcohol que entra en nuestro cuerpo, al cabo de muy pocos segundos está perturbando el funcionamiento de la conciencia de esa persona, por pequeña que sea esa cantidad. Respecto de los factores de tipo sociocultural, por ejemplo, se piensa que el alcohol es un virilizante, que el alcohol favorece las capacidades viriles del hombre, y en ese sentido se utiliza de una manera totalmente inadecuada, porque el alcohol conduce casi siempre, por no decir siempre, a la impotencia sexual. Y no solamente a eso, a la mujer la lleva, por un trastorno hormonal, a un proceso de virilización, y al hombre a un proceso de feminización. El hombre que se alcoholiza y llega a un proceso avanzado en su enfermedad, cambia la forma de su tórax, de su pecho, la distribución de la grasa de su cuerpo, el timbre de su voz, se le cae el pelo y queda su cuerpo fino como el de una mujer. Y a la mujer le ocurre todo lo contrario, empieza a salirle vello, cambia su musculatura, cambia la forma de su voz, cambia sus andares y se masculiniza. Es decir, el alcohol es capaz de invertir los condicionamientos biológicos que dependen de una herencia genética en el hombre. ¿Hasta qué punto y con qué profundidad puede actuar dentro del organismo humano? Hay otra cosa importante bajo el punto de vista sociocultural, y es que el alcohol es un dios. El alcohol es un dios. Y a este respecto me viene a la mente que uno de los grandes hombres que hemos tenido en España de todos los tiempos como pensadores, un filósofo de relieve mundial, un gran pensador y escritor, una gloria de la inteligencia española, Ortega y Gasset, dijo en una ocasión lo siguiente: mucho antes de que el alcohol fuese un problema administrativo, fue el alcohol un dios. Ahora, no hace falta que yo ahora diga muchos datos. Yo les invito a que ustedes repasen la historia de la humanidad, a que recuerden las grandes civilizaciones del pasado, ya que estudien en esas civilizaciones el papel que el alcohol jugó, cómo los hombres en masa rendían culto a unos dioses que eran los dioses del vino, los dioses del alcohol, y cómo esos cultos estaban íntimamente relacionados con la problemática sexual de los hombres como en la actualidad. Es decir, donde había ingesta de bebidas alcohólicas, había disipación de las costumbres sexuales, siempre. Porque el alcohol y el sexo tienen una relación muy estrecha, como vamos a ver. En este sentido, en sumerio, la vid y el racimo son llamados con un término que significa el árbol de la vida, el árbol de la vida. En sumerio, para expresar la vid y los racimos, hay un término que significaba el árbol de la vida. Según la tradición de los judíos, el árbol de la vida del paraíso era la vid. No hay ninguna base bíblica, pero yo quiero ir a los aspectos mitológicos de este asunto, al papel que desde el principio ha jugado el alcohol en la mente de los hombres marginados de Dios, como vamos a ver después. Hay aspectos sociopolíticos tremendos en cuanto al problema del alcohol. No voy a decir mucho de esto. Luego, si quieren, preguntan y puedo decir más, porque no tengo ningún prejuicio en este sentido, pero quiero decir que a las masas en el mundo, desgraciadamente, hay que controlarlas de alguna manera. Todos los sistemas políticos no son iguales, como ustedes saben. Todos los sistemas de gobierno no son iguales. Pero hay algunos especializados en manejar a las masas, enajenándolas y perturbando sus facultades mentales de una manera clarísima. En nuestro país, un sistema capitalista y autoritario ha utilizado una serie de circunstancias para alcoholizar a los españoles. Si somos tan pocos en España, y si 4 millones de españoles somos alcohólicos, y si alrededor de cada uno de esos alcohólicos hay 3 o 4 personas que viven pendientes de esos problemas, hay 1 millón de españoles que no vivirán más que pendientes del problema que los angustia todos los días y estarán totalmente incapacitados para otra cosa. El alcohol y las drogas han sido utilizados por los gobiernos de este mundo con una finalidad concreta para manejar a la gente de alguna manera. Ahora, lo que es triste en este país es que muchas personas que se dan cuenta de que son manejados de esta manera, estimulados. ¿Quién pone los anuncios alcohólicos en la televisión? No son los pobres. ¿Quiénes son los que pagan esa cantidad de millones en televisión que solo con lo que se gasta en la propaganda alcohólica de un año se podrían levantar casi docenas de hospitales para atender a muchas personas que no tienen que los atienda? No son los pobres los que ponen estos anuncios. Algunas de las personas que pagan estos anuncios tenían hasta hace muy poco representación y tienen todavía en las Cortes españolas. Y se defiende de que en España no se cultiva suficiente vid y que no se bebe suficiente alcohol, que hay que beber más todavía. Cuanto más millones de españoles se alcoholicen, pues ya sabemos, una mente alcoholizada está incapacitada para tener cualquier pensamiento creador que no sea pensar en buscar el alcohol cada mañana, como vamos a ver después. Hay otros medios de alienación de la gente que han sido utilizados como una droga, exactamente igual que el alcohol entre nosotros, desgraciadamente. Vamos a una cosa que nos va más de cerca. Factores individuales, y aquí ya vamos a entrar en los textos bíblicos a comentarlos, que favorecen el alcoholismo en una persona. Hay factores conscientes para alcoholizarse y factores inconscientes, y estos son muy importantes también, como vamos a ver. Factores conscientes. Los factores conscientes están explicados en la palabra de Dios. El ser humano, a la luz de la Biblia y a la luz de la ciencia, por lo menos psicológica o psiquiátrica, si ustedes quieren, es un ser frustrado. Lo ha sido desde que el hombre vive en este mundo y decidió no tener a Dios en cuenta. Pero ubicándonos en la época en que vivimos hoy, si hay algo que domina en el mundo es la frustración. La frustración trae como consecuencia la angustia, la ansiedad, el miedo, la desesperación y otras muchas cosas. Entonces el hombre percibe una realidad que le resulta desagradable. El hombre, bajo el punto de vista consciente, percibe un mundo que le resulta desagradable. Vivencia en su conciencia unos contenidos que le resultan insoportables porque le llevan a una experiencia de frustración. Entonces el hombre intenta modificar los contenidos vivenciables de su conciencia mediante la ingesta de sustancias que le creen paraísos artificiales. Es decir, que le hagan percibir el mundo no conforme al principio de la realidad, sino conforme a otros principios que le resultan más soportables, pero inauténticos. Esto está explicado de una manera muy clara en el libro de Eclesiastés. En el capítulo primero de este libro, y en el verso 17... dice el autor de Eclesiastés que, habiendo experimentado en sí mismo la frustración en el tiempo vivido, decidió emprender la búsqueda de la felicidad, es decir, algo que le permitiese superar esa realidad vivida desagradable. Entonces ya se apunta en el versículo 17 que decidió investigar la locura y los desvaríos. Fíjense si es interesante que la Biblia, un autor de la Biblia de hace tantos años, hizo una investigación profunda, y hay otras partes de la Escritura donde se nos enseña esta investigación profunda acerca de los problemas de las enfermedades mentales y de los desvaríos, de los trastornos de la conciencia humana. Pero más adelante, en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice que decidió, entre estas nuevas experiencias a estudiar, a verificar, para modificar ese campo vivencial de su conciencia que le producía frustración, decidió agasajar su carne con vino. Es decir, la experiencia de buscar la modificación de la conciencia y el percibir una realidad más agradable mediante la ingesta de bebidas alcohólicas es una experiencia que no es de hoy. Es tan antigua como los hombres y ya está estudiada profundamente por el autor de Eclesiastés. En el texto dice concretamente lo que vamos a leer, que tenemos que analizar con cierto cuidado. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. A esta traducción voy a añadir dos maneras de traducir este texto, las dos correctas y la que he leído por descontado también, pero que son más claras. Una es de la versión moderna y la otra es de la Biblia de Jerusalén, que está muy bien captado el sentido en este texto. La versión moderna dice que, habiendo decidido probar la experiencia del alcohol para modificar la experiencia vivida, reteniendo la sabiduría, dice, y cómo había de echar mano de la insensatez hasta ver en lo que sería bueno que los hijos de los hombres se ocupasen. Y dice la Biblia de Jerusalén, entregarse al desvarío hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos. Es decir, la búsqueda de los paraísos artificiales que antes mencionábamos. Si siguiésemos leyendo en Eclesiastés, que no lo hacemos por causa del tiempo, veríamos cómo a continuación la experiencia que busca este hombre es la de los paraísos artificiales. Incluso llega a decir que construyó viñas, que levantó viñas, que construyó casas y que construyó jardines, que en hebreo es paraísos. Pero esos paraísos fueron, para el autor, artificiales, porque al final llega la experiencia de que la misma frustración, la misma vanidad de vanidades, toda esta experiencia no le sirvió para nada. Intentó modificar la percepción del mundo, que le era desagradable, insoportable, frustrante, mediante la ingesta de bebidas alcohólicas, y llegó una experiencia de frustración como todos los alcohólicos. No hay ni un solo alcohólico en este mundo que no sea un ser frustrado, profundamente frustrado, un ser totalmente desesperado y con conciencia de que lo es, aunque en la calle o en su casa diga otra cosa. Hay factores inconscientes que llevan a la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto pudiese parecer un poco extraño, ¿verdad?, que de una manera inconsciente se beba alcohol, pero desgraciadamente es verdad. Hay factores conscientes, hemos visto, el más importante, y hay factores inconscientes. Y los factores inconscientes tienen que ver con la problemática sexual de los hombres. En el día de mañana, con la ayuda de Dios, vamos a intentar no solamente decir algo sobre la problemática sexual, sino intentar descubrir por qué dentro del corazón humano hay una serie de tendencias sexuales desviadas que a veces se imponen a la conducta de los hombres. Entonces, esto tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas. El problema de la sexualidad no es un problema sencillo, es un problema complicadísimo en la Escritura y fuera de la Escritura. El problema de la sexualidad no se reduce a que una persona llega a la adolescencia y entonces es un hombre y una mujer. Eso es una majadería científicamente y bajo todos los aspectos de eso. Hay en un hombre normal y en una mujer normal un instinto sexual de tipo heterosexual. Quiere decir que un hombre normal siente que su instinto sexual se canaliza hacia una mujer, y que una mujer normal siente que su instinto sexual se canaliza hacia un hombre. Pero además de eso, dentro del corazón del hombre hay muchas cosas. Hay profundidades insondables, hay una esfera inconsciente que está muy clara en la Escritura y que vamos a analizar en el día de mañana. Y dentro de esas profundidades insondables del corazón humano, de las que habló el Señor Jesucristo en Marcos 7, por ejemplo, dentro de esas profundidades insondables hay una serie de tendencias sexuales que no son la tendencia heterosexual normal, que están normalmente reprimidas. Cuando se habla de la palabra represión, se emplea casi siempre mal, y sobre todo cuando la emplean los periodistas, y mucho más cuando la emplean los que pretenden tener conocimientos científicos, aún en medios evangélicos, y no tienen ninguno. Represión significa algo que está dentro de nosotros, de lo que no tenemos ninguna conciencia. Es decir, reprimir algo no es oprimir algo. Es decir, la represión es un mecanismo inconsciente de defensa del psiquismo humano o del espíritu del hombre. Totalmente inconsciente. El hombre tiene dentro de su corazón, y la mujer, y no se asusten de esto, porque no habría venido Cristo a salvarnos si no fuese por estas cosas, una serie de tendencias que quieren salir, pero que la conciencia del hombre las reprime, que no las deja salir. Pero bajo los efectos de determinadas sustancias pueden salir. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que está almacenado en el fondo del espíritu del hombre pueda tener emergencia a la conciencia del hombre al tomar alcohol? Porque el hombre no es un ser que tiene por una parte un cuerpo separado de su espíritu. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte tampoco. La Biblia nos enseña que el hombre es uno, que tiene un espíritu, que tiene un alma, que tiene un cuerpo, que están íntimamente interrelacionados, que no los podemos dicotomizar ni separar con un bisturí, y que solamente con la muerte hay una separación. Pero durante la vida del hombre la integración es tremenda, de tal manera que el espíritu del hombre se proyecta a través de la parte orgánica del hombre, incluida el cerebro. Igual que en el espíritu del hombre hay una parte consciente y una parte inconsciente, existen estructuras cerebrales que permiten al espíritu proyectarse de manera consciente o inconsciente. Y como el alcohol actúa disminuyendo la censura o la conciencia del hombre al actuar sobre la corteza cerebral, permite que la parte inconsciente del hombre, que tiene que ver con estructuras cerebrales que no son de la corteza sino más profundas, salgan. Entonces, esa serie de factores instintivos que están dentro del hombre tienen una tendencia a salir, pero están reprimidos por la conciencia. Pero bajo los efectos etílicos salen. Por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia, luego los vamos a comentar. La primera vez que en la Escritura se menciona un problema de borrachera, ustedes habrán oído hablar muchas veces o habrán leído en libros, sobre todo en libros con mala fe, en libros escritos por críticos del cristianismo con muy mala idea, de que ya Noé fue el primer alcohólico de la historia. Esto es falso. Lo único que sucedió con Noé fue que un día cogió una borrachera, pero nada más. Noé no fue alcohólico jamás. Aquella lección le valió probablemente para toda su vida. Pero ahí, en la primera vez que se mencionan las viñas y en la primera vez que se mencionan las bebidas alcohólicas, el vino de allí era un vino, es decir, una bebida alcohólica, y la primera vez que se mencionan los efectos, ya se ve cómo una persona de la integridad de Noé, bajo los efectos del alcohol, nada menos que llegó a un problema de exhibicionismo sexual. No fue que Noé se cayó de la borrachera y quedó desnudo, porque el análisis más profundo de esos textos viene a enseñar, y además quien mejor lo hizo fueron precisamente los monjes de Montserrat, en una traducción que hicieron magnífica de la Biblia. El análisis más profundo de esos textos demuestra claramente que por los efectos de la embriaguez él se quitó sus ropas y se quedó desnudo. No fue que al caerse se quedó desnudo, no. Se las quitó él. El problema del exhibicionismo es un problema que se produce en la intoxicación etílica, es el pan nuestro de cada día. Ustedes habrán observado cómo algunas personas educadas, conscientes, con una conciencia moral de las cosas, con una capacidad social normal, bajo los efectos de las bebidas etílicas, hacen sus necesidades en plena calle sin ninguna preocupación. Pero solo bajo los efectos de las bebidas etílicas. Jamás harían eso en otras circunstancias. Un problema, porque el deseo de exhibicionismo de los órganos sexuales es un instinto reprimido en todos los corazones de hombres y mujeres de este mundo. No nos engañemos, absolutamente en todos. Y eso está demostrado científicamente hasta no va más. Hay otro instinto que también está en el fondo del corazón de los hombres. Sé que estoy hablando de cosas fuertes, pero creo que los creyentes somos las personas que estamos más capacitados para no asustarnos de nada que la ciencia haya descubierto o que la Biblia nos enseñe, porque resulta que lo tenemos ahí y no podemos cerrar los ojos a la realidad. El incesto. Las relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hijas y padres, entre hermanos y hermanas, es decir, entre personas con lazos consanguíneos muy cercanos, es una realidad que ocurre casi exclusivamente bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Y es de una frecuencia tremenda, tremenda. Y está en la Escritura. Y está en la Escritura explicado de una manera magistral. Y es la primera explicación científica que el mundo tiene de este problema, mucho antes de que existiese el psicoanálisis en este mundo. Mucho antes de que los científicos demostrasen que esto era así. Y por algo estará en la Escritura, digo yo. ¿Qué fue lo que pasó con Lot y con sus hijas? Que cuando salieron de Sodoma y cuando Dios les salvó la vida a él y a sus dos hijas, se fueron a vivir a una cueva. Y estas dos chicas, que querían tener relaciones sexuales, y no precisamente para propagar la especie, porque en el mundo de entonces había muchos hombres ya, decidieron tenerlas con su padre. De alguna manera sabían que su padre, y ya sabemos lo que dice la Escritura de Lot, no vamos a poner en duda su integridad espiritual, porque no estamos capacitados para ello, ni autorizados. Jamás hubiese accedido a esta situación, pero modificando su conciencia con bebidas alcohólicas, tuvieron relaciones sexuales las dos con él. Como consecuencia de eso, que se llama incesto, nacieron dos pueblos que fueron un desastre en la historia de este mundo. La homosexualidad. Desgraciadamente, de alguna manera, todos los seres humanos llevamos dentro de nuestro corazón cierta tendencia homosexual, que normalmente no se manifiesta, pero que bajo los efectos de las bebidas etílicas es algo que resulta a veces clarísimo. Voy a poner un ejemplo corriente y vulgar de la vida que todo el mundo había apreciado de alguna manera. Un señor normal, serio, correcto, que no le gusta además tener ningún contacto, digamos, afectuoso con otro hombre de su mismo sexo, bebe y entonces es amigo de todo el mundo, abraza a todo el mundo, besa a todo el mundo, se cuelga de todo el mundo, y la conducta homosexual de esa persona es manifiesta de una manera clarísima. Cuando está bebido, porque al día siguiente, si le presentasen una película de lo que fue su conducta, se horrorizaría. Pero cuando está bebido, hay algo que está reprimido por su conciencia, que se modifica la conciencia y que entonces sale y se manifiesta. En fin, la bestialidad, el sadismo en las relaciones sexuales se produce también bajo el punto de vista de las relaciones etílicas. Hay una cosa muy importante, y esta nos interesa mucho. Dos, que a través de la ingesta etílica, el hombre intenta realizar lo que los psiquiatras llamamos el instinto del tanatos. Los psicoanalistas han descrito dos instintos en el hombre, el eros y el tanatos. El eros no tiene nada que ver, en principio, con lo erótico, inmoral y nada de esto. El eros tiene que ver con el amor, o con la realización del amor, o con la vida, el hecho de valores positivos en esta vida. El tanatos sería el instinto de la muerte. Los seres humanos, que somos contradictorios en muchas de las estructuras espirituales que forman nuestro acervo psicológico, Tenemos por una parte el instinto de la vida o el instinto del eros del amor y por otra parte el instinto del Tanaj. Yo pondría